Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¡Pare su reloj! Esta es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro en este jueves. Aquí estaremos con el señor David Faitelson en la próxima hora para debatir, polemizar con los temas más importantes que nos ha dejado el mundo del deporte y también nuestras predicciones. Yo tengo que llegar en lugar del señor Eduardo Varela, que me han comentado que falla, quiere sacar la sorpresa con algún pronóstico, vuelve a fallar. Así es que vamos a tratar de poner el pecho para que esas pifias del señor Eduardo Varela queden en el pasado y emparejar el marcador en las predicciones aquí de Cronómetro. ¿Cómo te va, David? Saludos.
Bien, saludos Mauricio, Pedrosa, un placer tenerte con nosotros aquí en Cronómetro. Y bueno, tenemos muchos temas, es un jueves en el preámbulo de las finales divisionales de la NFL, tendremos una comparación ahí medio rara, pero muy correcta, muy atinada, entre fútbol y fútbol americano, entre básquetbol y fútbol. Tendremos también, por supuesto, los resultados de la Copa del Rey, vamos a analizar el Madrid apenas, y con el árbitro jugando como su número 11 en la cancha, porque habían expulsado a Marcelo, logra vencer al Elche en una espectacular voltereta en el tiempo extra, y el Barça pues sufriendo en San Mamés frente al Athletic Bilbao. Bueno, estamos listos. Así entonces, es. Vamos a comenzar, señor Pedrosa.
Comenzamos, señor David Faitelson. ¿Locura o cordura? Vamos a repasar algunas frases de los personajes del mundo del deporte y vamos a hacerle un análisis psicológico de lo que han dicho. Es el nuevo refuerzo de las Águilas del América, Alejandro Zendejas, que llega del Necaxa y dice: todos me decían que América es el ojo de todo México y se nota en todos lados, se habla del equipo, el América es el ojo de todo México, dice Zendejas. David, ¿locura o cordura?
Bueno, a mí me parece una locura, ¿no? Es decir, sí va a tener más exposición en el América que el Necaxa, eso está claro, eso lo convierte en algo, sí. Vamos a llamarle, en tener cierta cordura, pero ¿qué es el ojo de todo México? No, yo creo que un futbolista que realmente destaque puede destacar desde cualquier equipo, claro, en un club como el América, pues todo se hace más dramático, ¿no? Tanto el triunfo o tanto las buenas actuaciones como las malas actuaciones. Y vamos a ver también si Zendejas está listo para eso. A ver, yo dije locura, pero está bien. Pongamos cordura. El chico ha pasado del Necaxa, donde no lo veía nadie, al América, y en el América va a tener el ojo, no de todo México, pero va a tener mucha más atención.
Sí, el ojo de todo México. No está mal. No está mal reconocerlo, David. A ver, pero fíjate a qué grado llega la verdad de Alejandro Zendejas. Es un día hoy muy cargado de actividad deportiva por todo el mundo y vienen partidos muy buenos y estamos arrancando con una declaración de un nuevo jugador de América. ¿Por qué? Porque es el América. Si esto lo hubiera dicho Alejandro Zendejas en el Necaxa, no entra en el programa. Si esto lo dice, iba a pensar en algún buen refuerzo para Chivas, pero últimamente tampoco hay buenos refuerzos para Chivas, entonces no puedo aplicar la comparación. Ningún equipo mueve la aguja como el América, señor David Faitelson. Y si alguien debe saberlo bien, eres justamente tú. Eres exactamente tú, okay. David Faitelson. Es el ojo de México.
No, mira, a mí me parece exagerado lo del ojo de México. Si lo dijo Zendejas, por cierto, todos tenemos nuestros renglones torcidos, ¿no? Si tú le buscas hay algunos twitters por ahí que te delatan, pero ¿qué puso Zendejas cuando jugaba en Chivas? Puso: llego al más grande de México. Eso dijo. Y ahora dice que está en el ojo de México. Bueno, fantástico, bueno, ¿no? Ahí, mientras lo importante es que Zendejas no aplique la de Leaño. Es decir, que hable más de lo que realmente expone en el campo de juego. Bueno, yo espero que Zendejas
No lo mates tan temprano. Espero que Sendejas termine respondiendo. Con Leaño. No lo aniquiles.
Espero que Sendejas termine respondiendo la cancha de fútbol. Ahora sí, habrá que advertirle. El América igual te encumbra que te sepulta.
Sí, está bien. Y no es para todos. Y no es para todos el América. Pero qué bueno que por lo menos él tenga la conciencia de saber en dónde está. No es la única frase increíble que nos ha dejado el fútbol mexicano. Hay más, David, de otros personajes.
Sí, bueno, Vucetich dice Monterrey es mejor de Europa que Europa. Aparentemente se lo había dicho a Luis Romo, y Luis Romo lo dijo en Multimedios allá en Monterrey, que jugar en Monterrey es mucho mejor que jugar en cualquier equipo de Europa. A ver, Mauricio, esto tiene polémica porque... estamos hablando del Bayern Múnich.
Perdón, pero... A ver, ¿cuál polémica? Escúchame. Por favor, David, es una
locura. No estamos hablando del Bayern Múnich.
Descabellada, por favor.
No estamos hablando del Real Madrid, pero te quiero decir que el Beitar Jerusalén pues juega en Europa, ¿no? Juega en la... tiene sí, posibilidad de llegar a la Champions. Y no vas a decir que Beitar Jerusalén es mejor que Monterrey.
Pues mira, no lo sé. No te puedo decir si sí o si no. Beitar, te puedo decir que no lo sé. Pero te voy a poner un ejemplo.
El Monterrey puede comprar el Beitar Jerusalén y no, te juro que no le afecta.
¿Quién sabe? Déjame ponerte un ejemplo. ¿Quién preferiría ser? Orbelín Pineda, ganándose un lugar, teniendo que empezar desde la banca en el Celta de Vigo del Chacho Coudet, o Luis Romo, que llega como figura a Rayados de Monterrey. ¿Quién preferiría ser?
Bueno, tú lo acomodaste desde un equipo como el Celta de Vigo, que es un equipo de media tabla en el fútbol de España. Estable.
No es un grande.
Estable, con problemas hacia abajo, no hacia arriba.
No es un equipo rico.
Pero a ver, te la cambio. ¿Qué prefieres ser? ¿JJ Macías en el Getafe o... Luis Romo en el Rayados?
El caso de JJ Macías es especial y me parece injusto para esta conversación. Me parece muy injusto para esta conversación.
Está bien.
Pero te puedo tirar un cambio de juego y te planteo otro. ¿Quién prefiere ser?
Sí.
Eric Gutiérrez en el PSV de Holanda. No estamos hablando de una liga top, como es la liga española comparada con la liga holandesa.
Pero un equipo con respeto, Eric Gutiérrez en el PSV
o Luis Romo en Rayados de Monterrey.
No, yo siempre pensaré que Eric Gutiérrez en el PSV, porque además son ligas que te pueden llevar al siguiente paso. Uno pensaría eso. Ahora, no se trata, porque ha pasado muchas veces, y entiendo muy bien lo que se refiere Vucetich, de ir a Europa por ir a Europa. No se trata de eso.
No, pero David...
Se trata de ir con...
Pero con todo el respeto para Víctor Manuel Vucetich, por eso el fútbol mexicano está como está. Exactamente por declaraciones como esa. Porque piensan que el futbolista mexicano, si no se va al Bayern Múnich, que no se vaya. Si no se va a Manchester United...
Mauricio.
Esa mentalidad es exactamente el freno de mano. Esa mediocridad, porque esa es la declaración de Vucetich. Mediocridad.
Hace algunas décadas hemos mejorado, porque hace algunas décadas La Puente, por ejemplo, dijo que Cuauhtémoc Blanco era mejor que Zidane. Entonces, ya lo que dijo Vucetich, pues ya no es tan determinante como la locura de La Fuente, ¿no?
No lo perdones, por favor. A ver, esta de Charlie Rodríguez, que él pasó de Rayados a Cruz Azul. Venir a Cruz Azul me va a facilitar mucho más la puerta de salida a Europa. ¿Locura o cordura de Charlie Rodríguez?
Mira, a ver... estoy tratando de hacer memoria del Monterrey si ha exportado jugadores al fútbol europeo, mexicanos. Y realmente, no, el que se fue, el Tecatito Corona, se fue.
Se fue peleado con Rayados de Monterrey.
Se fue con las cadenas, rompiéndose las cadenas que tenía el Tecatito Corona. Pero yo creo que el Charlie Rodríguez, más adelante en la entrevista, porque también agarramos lo que más nos conviene, dice, yo creo que el Mundial... me puede poner en el fútbol europeo. Y ahí estoy de acuerdo con él. El Mundial es la mejor vitrina que tiene que aprovechar un futbolista mexicano. Si se aprovecha el Mundial, se puede dar el paso al fútbol europeo. Pero, a ver, yo lo veo a la misma distancia, más o menos, de Europa que de Rayados.
Okay, para mí sí hay una diferencia. Para mí sí hay una diferencia, y porque sí creo que Charlie Rodríguez tiene razón. Es más fácil salir a Europa... desde Cruz Azul que de Rayados de Monterrey. Rayados de Monterrey no es un equipo vendedor. Rayados de Monterrey no tiene la necesidad de vender, al contrario. Rayados de Monterrey ve, acapara, compra, paga. No tiene ninguna necesidad. Cruz Azul, que si bien está teniendo un mercado invernal muy interesante, pero a la primera que pueda vender, lo va a hacer, ¿eh? Y no va a titubear. Y a mí lo que me preocupa también es esto. ¿Cuándo fue la última vez que un futbolista mexicano salió de un club para llegar a Rayados de Monterrey y triunfó? Por lo general les va mal, ¿eh? Por lo general terminan imponiéndose los extranjeros en Rayados de Monterrey. Ahorita medio Ponchito González, pero igual le tomó 3 años hacerse del puesto titular. Es bien difícil como jugador mexicano, con la cantidad de extranjeros que tiene Monterrey, es muy difícil triunfar ahí, David.
Aún así,
muy difícil.
Aún así, el principal problema para el Tata Martino es ahora mismo no llamar a todos los jugadores de Monterrey porque tienen el Mundial de Clubes. Y potencialmente tiene ahí varios nombres, ¿eh? Funes Mori, sí. César Montes, el propio Jesús Gallardo, el Ponchito Gallardo, González, que ha tenido Ponchito, buena temporada.
Claro,
claro,
sí, seguro.
Entonces, es un equipo que tiene Luis Romo, es un equipo que tiene, suele tener buenos jugadores mexicanos y suele producir buenos jugadores mexicanos también, ¿eh? Es de verdad.
Solía.
No tiene fama de vendedor.
Solía.
No necesita
solía
vender.
Producir.
Bueno, ¿de dónde salió
solía
Charlie Rodríguez?
Producir.
¿De dónde
salió Charlie Rodríguez? Solía producir. Vámonos a la primera pausa. Fútbol contra fútbol. Cuando regresemos, vienen grandes juegos el fin de semana en la NFL.
Bueno, regresamos a cronómetro para fútbol contra fútbol americano, por Dios, hombre. Ahora resulta que vamos a poner fútbol.
Bueno, a ver. Pues así se llama, ¿cómo quieres que le ponga la producción? Así se llama, ni modo.
No, pero es fútbol americano. Ellos, tergiversaron el fútbol. El fútbol nació de los ingleses hace muchísimos años y aquí lo hicieron diferente. Pero bueno, le podrían haber puesto de otra manera, ¿no? Digo. Yo no veo que pateen demasiado. Lo más que se hace es pasar,
bueno,
la pelota.
Bueno, no se llama fútbol
polémica
por pegarle con el pie. Se llama por la medida. One foot. Pero bueno, es otra discusión. Tienes razón. Es otra cosa.
Fíjate,
pero ya ves, mira, aprendiste el vuelo hoy.
Todos los días aprendes algo. Es verdad.
Todos los
a ver,
días, Baitelson,
los empacadores días de Green Bay, los Packers, como le gusta al señor Pedrosa, ¿son más dominantes que el PSG en la Liga 1, en la Liga 1 francesa?
Sí y no. Ahí te va por qué. Sí, porque realmente esta temporada, cuando han tenido que enfrentar los partidos difíciles, complicados, los han resuelto, y no nada más los han resuelto holgadamente, sin demasiados problemas, sin demasiadas complicaciones. Las derrotas que tuvieron a lo largo de la temporada. En la primera semana, Aaron Rodgers venía de todo el drama. Visitando a Minnesota, siempre que van a Minnesota terminan perdiendo. Cuando lo recibieron, los hicieron pedazos en la penúltima semana de la temporada regular. Y en la última semana, donde ya no contaba el partido, perdieron con Detroit. Fuera de ahí, son el equipo que tiene al quarterback en mejor momento. No tiene uno, tiene dos buenos corredores. Tiene una gran defensiva. Ahora, ¿por qué no? Porque el Paris Saint-Germain, por lo menos, no la temporada pasada cuando ganó el Lille, pero sí venía arrasando con el título de la primera división de Francia. Los Green Bay Packers no llegan. Olvídate de que no ganan.
Bueno,
no llegan
ver, Mauricio,
a un Super Bowl más de una
medida,
década.
La nueva medida del Paris Saint-Germain no puede ser la liga francesa. Tiene que ser la liga de Europa, donde se ha quedado todavía, a pesar de las grandes inversiones que ha tenido, incluso antes de la llegada de Messi, se ha quedado al margen de poder conseguir el máximo trofeo. En cambio, yo veo a Rodgers. Hay que recordar cómo comenzó la temporada para Rodgers, con mucha incertidumbre, si se presentaba, si no se presentaba, si iba a jugar, si iba a terminar en otro lugar.
Sí.
Y al final de cuentas demuestra que es un quarterback a la edad que tiene, porque vimos cómo terminó Roethlisberger, y hay que ver cómo está terminando Rodgers su trayectoria.
Son otros estilos de vida, son estilos de vida,
bueno,
diferentes. Son estilos. Pero a ver, para mí la palabra clave es dominante. Este Paris Saint-Germain, el de Mbappé, Neymar, ahora Messi, ¿ha sido dominante en algún punto? Una cosa es que gane, otra cosa es que sea dominante.
No es dominante,
el Paris.
Yo creo que por ahora ha dejado mucho que desear, por ahora, ¿eh? Vamos
muchísimo,
a verlo ahora,
por supuesto,
en el partido
y a ver cómo
Madrid,
le va,
¿no?,
en Champions. Claro, exactamente. Ahora, nada nos garantiza.
Bueno,
ya hablaremos de pronósticos más adelante, no me quiero adelantar.
Correcto. No te adelantes, Mauricio. Bueno, a ver, vamos a analizar ahora un duelo entre quarterback muy llamativo. Sería entre Patrick Mahomes y Josh Allen, el quarterback del equipo de los Bills de Buffalo. ¿Es mejor que ver a Mbappé contra Haaland, por ejemplo?
Sí, sí es mejor. En este momento sí es mejor. Yo creo que cuando vemos o pensamos en la gran rivalidad Mbappé contra Haaland, todavía no conocemos su alcance. Haaland pasó de jugar en Salzburg al Borussia Dortmund a eventualmente no sabremos en dónde va a acabar jugando. Pero sigue sin demostrar su fútbol en la élite del deporte. Todavía no vemos al gran Haaland. Todavía no lo vemos ganar una liga por sí mismo. Con Mbappé ya hemos visto un campeonato del mundo, se ha echado a la selección francesa al hombro, ya llevó al Paris Saint-Germain a una final de UEFA Champions League, pero todavía no conocemos sus alcances. Y sí, efectivamente, ellos dos están en el terreno de juego al mismo tiempo, aunque no se enfrenten. Con dos quarterbacks, nunca están en el terreno de juego al mismo tiempo. Pero también creo que de Josh Allen y de Patrick Mahomes ya hemos visto excelencia. Mahomes llegando a Super Bowl y ganándolo, y Josh Allen otra vez con la posibilidad de llegar a una final de conferencia ahora en mejor momento. Creo que en este momento todavía es mejor Allen contra Mahomes. Tal vez en el futuro sea más atractivo Mbappé contra Haaland.
Sí, los planes indican que Mbappé tiene que llegar a los niveles, digo los planes, porque saben muy bien que los planes siempre se deterioran y falta muchísimo para eso, pero el fútbol lo contempla para llegar a los niveles de Messi y de Cristiano Ronaldo, a ese nivel futbolístico y mediático. Lo de Haaland no lo sé, habrá que probarlo en otro nivel. Hasta ahora no se ha probado en la élite todavía del fútbol, pero es una máquina de hacer goles, eso es evidente, lo ha hecho. Y estoy seguro de que puede triunfar también en el siguiente paso que va a dar. Pero sí, todavía se considera esta dupla de Mbappé y de Haaland como que pueden todavía estallar. Todavía tienen mucho hacia dónde crecer. Y lo de Mahomes es una realidad.
¿Te acuerdas en la NFL cuánto tiempo vivimos la rivalidad Tom Brady contra Peyton Manning en la conferencia americana? Sí. Llegaban a las finales de conferencia, en la antesala de Super Bowl. Yo sí creo que para cómo pintan las cosas, podemos ver, no sé si a ese nivel, pero por lo menos con la frecuencia de pelear cosas importantes a Josh Allen y a Patrick Mahomes. Vamos a ver si Mbappé y Haaland pueden estarse peleando Champions y Balones de Oro como lo hicieron Messi y Cristiano durante tanto tiempo.
De acuerdo. Falta todavía por ver. Todos tienen mucho todavía que... Bueno, también Mahomes es un hombre muy joven, ¿no? Se espera que sea el quarterback dominante del futuro, pero ya ganó un Super Bowl,
¿no? Que no se cuide como Roethlisberger nada más. Que se cuide como Tom Brady.
Es verdad. Bueno... Ahora pasemos de fútbol a básquetbol. A ver, vamos a ver. Fútbol americano contra básquetbol. Tom Brady es más determinante que LeBron James. LeBron James llegó ayer a 10,000 rebotes en su carrera. LeBron James. Qué números de LeBron, ¿no? Pero Tom Brady es impresionante.
Sí, no hay comparación. Nadie duda que Tom Brady es el mejor
¿Cómo que no hay comparación?
Fútbol americano. No hay comparación.
¿Cómo que no hay comparación?
No hay comparación.
No, pero ¿cómo dices que no hay comparación? Brady, claro, aquí es donde más comparación hay, por favor.
Yo, es que la verdad, para mí la respuesta es muy sencilla. La respuesta es Tom Brady. Es mucho más determinante que LeBron James. Yo lo veo de esta manera. Tom Brady, jugando a un nivel extraordinario, superlativo, su equipo gana siempre. Sí. Ve lo que hizo en su primera temporada con un equipo que llevaba 15 años en la mediocridad como los Bucks. Inmediatamente los hizo ganar el Super Bowl. LeBron James esta temporada ha sido muy bueno. Sus números esta temporada, David, está promediando casi 30 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias, pero los Lakers no existen. No van a ningún lado los Lakers, a pesar de tener a un gran LeBron James. Los Bucks.
No, yo estoy de acuerdo.
20 años de excelencia
tampoco
en New England, mucho más determinante que Tom
pero,
Brady, David,
pero
por
no
favor.
Es culpa, no es culpa de la... De, a ver, no es culpa de LeBron James total, contundente, de que los Lakers anden por la calle de la amargura. Y si tú analizas los números, el impacto que ha hecho LeBron James en la historia del básquetbol, pues solamente lo coloca por debajo de Michael Jordan. Solamente por debajo de Michael Jordan. Estamos hablando de dos de los más grandes atletas de nuestra generación. Cada uno en su deporte son totalmente comparables. A mí lo que me molesta es que te decantaste muy fácil por Brady.
Pues es
¿por
que...
qué?
Pero ahí te va por qué. Te voy a dar otro argumento. Sé que ya sonó la campana. Regálenme 20 segundos más de campana, por favor, producción.
Tom Brady, van a quitar al final,
porque
aquí el tiempo
años,
es
no,
tiempo
no pasa
de
nada,
juego.
No pasa nada. Durante tantos años... sacrificó su propio salario para no pasarse del tope salarial y que pudieran llegar mejores refuerzos a su equipo. LeBron James, David, es el que decidió qué jugadores llegaran a estos Lakers. LeBron James fue el que apretó a la directiva para que llegara Carmelo Anthony, llegara Russell Westbrook, llegaran sus compadres y son un desastre. Eso siempre hay que culparse a LeBron James. Que a Cleveland lo hizo campeón, a Miami lo hizo campeón, a Los Ángeles lo hizo campeón. Perfecto.
Ey, ey, ey.
No estoy diciendo nada.
Y ahora,
pero Tom Brady está en otro nivel.
Ahora te voy a decir otra cosa. LeBron James, y lo vamos a dejar ahí nada más, porque no vamos a meternos en temas que no nos corresponden. LeBron James dio los pasos políticos correctos en una época muy delicada. Y no lo sé, Tom Brady.
Eso es verdad. Bueno, eso es verdad. Y pudiste haber hecho alusión de que a Tom Brady se le ha acusado de hacer trampa en algunas ocasiones, pero qué bueno que no lo hiciste, porque es un argumento muy bajo.
Bueno, qué bueno que lo agregaste tú, pero no, yo no creo eso. Bueno, la lista no está todavía la lista de Martino, pero vamos a especular con ella.
De eliminación para México.
Un cierre verdaderamente competido, Héctor. Me queda claro que tanto Canadá, Estados Unidos y Panamá van a pelear con todo para estar dentro de los primeros tres y tratar de pelear por ese acceso directo al Mundial de Qatar. Nosotros lo estaremos haciendo igual con la experiencia pasada que tenemos de las jornadas FIFA, de las ventanas FIFA con jornadas triples y de sumar de a siete. Me parece que deberíamos de retomar en a ese punto. Fue muy desafortunada la participación en noviembre. Creo que tenemos muchos aprendizajes de ahí.
Bueno, esta noche los esperamos en Fútbol Picante, en una entrevista que le hace el periodista Héctor Huerta a John de Luisa. Hoy a partir de las 12 del Este, 9 del Pacífico, en la pantalla de Fútbol Picante. Ahí los esperamos. Y bueno, también le doy la bienvenida en 5 minutos a Paco Gabriel de Anda. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte con nosotros en Cronómetro.
Gracias, David. Un gusto acompañarlos. Ma, un abrazo para los dos.
Hola, Paco.
Bueno, vamos a platicar de lo que puede venir, porque todavía no ha salido la lista de la selección mexicana, pero se especula que en ellas podría estar Diego Lainez, podría estar Gerardo Arteaga y también podría estar Eric Gutiérrez. A ver, empezando por Lainez, estos jugadores, estos nombres que no han sido habituales en los últimos llamados de Martino, ¿puede generar un cambio en la selección mexicana de fútbol, Paco?
Mira, Lainez sí. A ver, van a ser partidos donde creo que si no de inicio, de cambio en algún momento, un jugador como Lainez puede marcar diferencia. Está bien que no es titular, está bien que el Betis le ha costado mucho, la verdad de las cosas, pero sigue siendo un futbolista que tiene acumulado más experiencia, que entrena con un muy buen equipo, que tiene conceptos importantes y que lo podrías utilizar en cualquiera de los tres partidos en determinado momento. No de inicio, insisto, pero sí de cambio y te puede generar algo. Es un jugador cuyas características no abundan en futbolistas en México. Entonces, para mí sí va a ser llamado y para mí el Tata Martino sí le puede sacar provecho.
Ahora, antes de pasar al siguiente tema, quiero hacerte otra pregunta, Paco, sobre Diego Lainez, porque muchas veces, y creo que lo vimos muy claramente en la convocatoria pasada, en los partidos y derrotas en Estados Unidos y Canadá, los futbolistas que venían de campeonatos europeos, muchos de ellos sin jugar minutos recurrentes, se vieron mal. Y los ejemplos son muy claros. Tecatito Corona, Héctor Herrera, en algunos casos, algunos decían incluso el propio Néstor Araujo. ¿Cómo pone la balanza entonces el entrenador? Es decir, sí juegan en Europa o sí están en Europa, pero no juegan tanto para que su impacto en la selección se sienta.
Sí. Bueno, primero que los rivales fueron de alto nivel. Te encuentras la mejor versión de Canadá, quizás de la historia, y una de las mejores versiones de Estados Unidos. No va a ser el caso. Ahora vas a enfrentar a Jamaica de visita, muy probablemente sin público, y dos partidos en el Estadio Azteca de local. Por consiguiente, no es el más alto nivel al que se van a enfrentar los futbolistas mexicanos, los que juegan en la liga local o los que juegan en Europa. Por eso considero que el caso de Lainez, si es un futbolista que ante estos rivales, a pesar de que no es titular Lainez y que no tiene minutos, puede marcar diferencia.
Ahora, Paco, nada más una pregunta antes de ir con el otro tema. Siendo tú un hombre generalmente una postura, y yo la considero muy, muy recta o muy apegada a una cuestión pragmática en temas de fútbol. ¿Te parece normal que un jugador que no tenga minutos con su club reciba el premio de ser llamado a la selección mexicana?
No, bajo en la perspectiva que tú lo pones, no. Sin embargo, no creo que haya otro futbolista que pueda ser tomado en cuenta que esté por encima de Lainez, de las características de Lainez. No, no lo veo así. Entiendo perfectamente lo que dices, lo comparto, por supuesto, y creo que Mauricio también. Pero hoy por hoy no hay un futbolista como Lainez. Aunque no tenga tanto ritmo, aunque no sea tomado en cuenta en su equipo, yo creo que Lainez es un futbolista que para estos jugadores lo tienes que tomar, para estos equipos lo tienes que tomar en cuenta, ¿no? Para los rivales lo tienes que tomar en cuenta porque no abundan jugadores como Lainez.
Lo cual a mí me deja altamente preocupado lo que acabas de decir. Si es mejor traer a un futbolista con pocos minutos porque no hay de los que sí juegan la calidad suficiente, es una bronca. Hablemos de que sí tiene calidad y juega, y tú haces muchos partidos de la Liga Italiana y del Chucky Lozano, suspendido para el partido contra Jamaica. ¿Debe de cualquier modo ser convocado a pesar de la suspensión para los otros partidos, Paco?
Sí, sin duda. Sin duda. Mira, es un tema muy importante. Tu mejor futbolista hoy por hoy, el Chucky, junto con Jiménez quizás. El partido contra Jamaica te va a marcar el rumbo, ¿eh? Tú pierdes contra Jamaica y cuidado. Y cuidado, sacas un punto contra Jamaica y México prácticamente está en Qatar. Así son las eliminatorias, así es este octagonal. El Chucky va a ser tomado en cuenta de inicio, yo te diría, para los partidos en el Estadio Azteca, para los dos juegos de local. Entonces, lo tienes que llamar, no para Jamaica, evidentemente, pero sí para los dos juegos de local aquí en el Estadio Azteca.
Nunca había yo notado tan nervioso a Paco Gabriel Leandre para un partido contra Jamaica, ¿eh? Nunca te había notado, Paco, tan inseguro, nervioso para un partido contra Jamaica. Me preocupa.
El día de mi debut, Mau. El día de mi debut, sí, yo debuté contra Jamaica. Ese día estaba nervioso.
Saben lo que es. Ahora, y además, si toman los antecedentes que han tenido la selección mexicana en sus últimos partidos, pues hay motivos para estar nervioso. Es ahora, rápidamente, Paco, porque se nos acaba el tiempo. Arteaga, ¿debe regresar a la selección mexicana? ¿Puede aportar este chico que juega en Bélgica?
Sí, sin duda. Sin duda. Los partidos recientes nos indican que México, a México le cuesta con los laterales. Ni el Chaca ni Gallardo, jugando ahí como laterales, han sido una solución. Claro. Ojo que vamos a jugar dos partidos de local en el Azteca y que Gallardo y el Chaca brillarían porque van a ser Maldini y Cafú. Calma. ¿No? En una suposición.
Me encanta como el propio Paco se dijo a sí mismo. Calma, Paco.
Bueno, oye, Paco, es que ¿cómo te decía a ti? Beckenbauer, ¿verdad? Maldini, no, Cafú, no, Beckenbauer.
No, ese es Edson Álvarez. Sí no. Ese es Edson Álvarez, sí no. El Beckenbauer de Tlalnepantla.
Pero jugando de local en el Azteca, Gallardo y el Chaca van a ir al frente, podrían ir. Quien juegue de lateral va a jugar de extremo. Es el caso de Arteaga. Arteaga, para mí, nunca tendría que haber dejado de estar.
¿Te gusta más Arteaga que Gallardo? ¿Te gusta más Arteaga como lateral, que Gallardo,
sí.
Paco?
Como lateral, sí. Como lateral, sí. Sí, sin duda. O sea, Gallardo para mí es carrilero.
Marcando y atacando. Sí. Marcando y
sí. Más completo. Ah, sí, no, y además juega en una liga importante, tiene minutos, tiene experiencia, es mejor marcador que Gallardo. Sin
Paco,
duda, al
tiempo
frente,
fuera, bueno. Tiempo fuera, Paco, sí. Tiempo fuera. Me acabas de decir entonces que es mejor jugar en el Gent de Bélgica que en Rayados de Monterrey en México, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo?
No, bueno.
Estamos en otro caso, si tienes, señor Pedrosa. Si tienes,
no, claro, no, porque pero, además pero me gusta son posiciones regresa, distintas. Gallardo, me gusta regresar para ese mí Gallardo tema. No es lateral. Gallardo no es lateral. Para mí Gallardo no es lateral.
De acuerdo.
Y Arteaga sí.
Pero por eso la respuesta es sí, a mi aseveración, ¿verdad? Sí es mejor jugar en el Gent de Bélgica que en Rayados de Monterrey.
Sí, bueno, para mí sí, claro. No es cualquier
gracias,
equipo.
Eso es todo.
No es cualquier
gracias,
equipo,
gracias,
sí, claro.
Muchas gracias, Paco.
No sé a qué viene.
Una pelea que tuvimos que ser un Pedrosa. Lo está utilizando a su favor, Pedrosa. Paco, muchas gracias. Buenas tardes. Saludos.
Abrazo, saludos. Paco.
Dembélé. La novela de Dembélé.
Firmado. Es presentado por Target.
cuenta con más. Paga menos.
Vamos a firmar de puño y letra pronósticos para la próxima semana. Me dicen que tanto a David como a Lalo les fue muy mal la semana anterior, así es que el grado de no poner ni siquiera la gráfica,
o sea, no publicable, para conocer sus resultados. Ni es publicable.
No. Totalmente. Hay mucho respeto a tu jerarquía y a la de Lalo para no exhibirlo. Cero. Exactamente. Pero siempre hay nuevas oportunidades.
Bueno, ni en lo de Djokovic le atinamos, ¿eh? Los dos jugamos que Djokovic estaría jugando en la Abierta de Australia y no lo deportaron. Hasta en eso
inocente,
la regamos.
Pobre
pero bueno.
Amigo mío, como decía la canción. Vámonos con el primer pronóstico, David. Las Chivas del Mourinho de Zapopan, que tienen un calendario bastante accesible, por cierto, en los primeros 4 partidos contra los Gallos Blancos de Querétaro. ¿Cómo sale ese partido?
Bueno, debe ganar Chivas. Si no le tienes que ganarle forzosamente al Mazatlán y al Querétaro en casa. Si no le ganas a eso, estás en otra división y el Guadalajara creo yo que pertenece del puesto 12 para adelante.
Hombre, no qué bárbaro, qué estándar, qué barbaridad.
Está entre los 12 mejores en el fútbol mexicano Chivas, eso no me cabe la menor de las dudas, y no está por encima de Querétaro. Espero que vuelva a encontrar fundamentos futbolísticos que no tuvo en el primer tiempo en Pachuca y que vuelva a mostrar esa contundencia que tuvo ante Mazatlán. Voy con Chivas con los ojos cerrados.
O sea, por supuesto que sí, es más, no sé en cuánto esté la línea de goles para ese partido, no importa, yo también tengo que ir con el Guadalajara. A ver, tú sabes esto mejor que yo, porque estás bien conectado y tienes información. ¿Hay algún escenario en Chivas en que si no arrancan bien el torneo, el puesto del señor Leaño esté en duda o con Leaño dé?
No. Bueno, a Leaño lo puso el dueño y nada más el dueño lo puede quitar. Eso. Se habla del Arcamón. Pero el Arcamón tiene que terminar su trabajo en Puebla, sería en el verano, y ahora apareció una cláusula de rescisión que parece muy interesante. También está metido ahí TV Azteca, que podría llegar a una negociación con Chivas. Sí. Todo se presta,
hazme
¿no?
Favor.
Todo se presta. Bueno, a ver, vamos a hablar de Pumas. Este es un buen partido el domingo, ¿no? No te lo pierdas,
buen
Mauricio.
Partido.
Pumas contra Tigres en el estadio de CU.
No, ahí estaremos. Ajá. Ahí estaremos, porque aparte no se
Correcto.
Interpone con la NFL, entonces todo bien. Pumas contra Tigres.
No. Por eso lo planearon a esa hora, justamente.
No, perfecto, sí. ¿Sabes qué? Creo que van a empatar, David. Creo que Pumas va a poder mantener el invicto. Yo todavía no estoy convencido de esta nueva versión de Tigres con Miguel Herrera, que la verdad es un equipo diferente al de la temporada pasada. Nuevos jugadores. Había mandado a la banca a Bigón en el último partido que perdieron contra Puebla. Lo pusieron de titular a Córdoba, salió abucheado. Está jugando con dos puntas cuando antes no jugaba así. Está probando cosas distintas Miguel Herrera. Y Pumas ya sabemos que está jugando con una confianza absolutamente inexplicable. Pero creo que es empate este partido.
Wow, yo creo que es un partido duro. También creo que Pumas puede ganar. Puede seguir una racha, empezar con una temporada con 3 victorias. Recupera a Dineno, recupera a Freire, jugadores que le van a dar más fortaleza. Perdió a Marco García por el tema de la lesión, pero yo creo que Pumas puede ganar en casa. Va a ganar Pumas. Estoy convencido de que Pumas va a ganarle al Tigres de Miguel Herrera. Bueno.
3 de 3 para Pumas de la UNAM. Bueno, vámonos a la NFL.
Sí, señor.
Bueno, vámonos a la NFL entonces. Kansas City Chiefs reciben a los Bills de Buffalo. Ya se enfrentaron la temporada pasada, David, en el duelo de campeonato de conferencia americana. Ganaron al final cómodamente los Chiefs, pero no son los mismos equipos. Esta temporada, Buffalo le ganó a Kansas City. ¿Con quién te quedas?
Bueno, es un duelo de pronóstico reservado, Mauricio. Dicen que hay que frenar a Josh Allen para ganarle a Buffalo. Pero, a ver, también Buffalo tiene otro tipo de situaciones. Por ahí revisaba yo, terminó como la mejor defensa en puntos permitidos y la tercera mejor ofensiva anotadora. Es decir, solamente es Josh Allen. Josh Allen es la cereza del pastel. Yo creo que a pesar de eso, Patrick Mahomes y Kansas City se imponen a los Bills de Buffalo y los eliminan.
Bien difícil este juego porque sí creo que es muy parejo en todas las áreas. La defensiva de Kansas City empezó la temporada con números históricamente malos. Pero de la segunda mitad de la temporada al final hasta el día de hoy es la tercera mejor defensiva en toda la NFL. Sí se puede cambiar tan pronto en esta liga. creo que es hora de los Bills. Creo que es la hora de Josh Allen. Sería el cuarto juego de campeonato consecutivo para los Chiefs. Es bien difícil eso. Creo que es la hora de que Josh Allen dé el siguiente paso para ir alimentando esta gran rivalidad. Voy con Buffalo.
Correcto. Bueno, pasamos a otra pregunta. ¿Van a jugar Brady y Rodgers? ¿Se verán las caras la próxima semana? Brady, el equipo de los Buccaneers de Tampa Bay, tiene que jugar con los Rams de Los Ángeles. Sí. Mientras que ya comentábamos obviamente del duelo entre Green Bay
San Francisco
y los
Green
encendidos Bay. 49 de San Francisco, correcto.
Pues voy a decir que sí, porque a lo largo de todos estos años y el tiempo que he tenido la oportunidad de cubrir...
Te veo con dudas, Mauricio.
He aprendido a cachetadas a no apostar contra Tom Brady, pero hay algo en mí que cree que los Rams pueden ganar el partido. Es más, yo puse a los Rams como mi candidato a llegar al Super Bowl.
Oye, pero no, si no es Arizona, no es Arizona, no son los Cardenales.
De acuerdo, no es Kyler Murray, el quarterback que era su primer juego de playoff. De acuerdo, por eso te tengo que decir que sí. Sí creo que se van a enfrentar Tampa Bay y Green Bay por segundo año consecutivo en la antesala del Super Bowl.
Correcto, y a mí me da muchas dudas. No, San Francisco es un equipo competitivo, eso es evidente, pero Garoppolo en momentos fundamentales, incluso contra Dallas, contra los vaqueros, sí. como que algo le falta, ¿no? Ahora
te
van
voy
a jugar
a dar
con temperaturas, creo que
un dato sobre Garoppolo para que se lo digas a tus amigos de San Francisco esta semana. Es el peor quarterback en cuarto en los últimos 30 años en playoff en la NFL. El peor en los últimos 30 años.
Eso lo dice todo.
Va a ganar Green Bay.
Yo creo que sí van a jugar Brady y Rodgers la próxima semana. También. Además, va a ser un duelo fantástico que nos estamos frotando las manos por verlo.
Claro. La revancha de la temporada pasada. Ahora sí con gente. Vámonos a una pausa, David. El escándalo con Dembélé. El Barcelona ya le dijo que se vaya.
Bueno, Ángel o demonio. Y vamos a hablar de Dembélé. Últimamente todo lo que pasa alrededor del Barcelona se vuelve dramático y va a seguir siendo dramático de acuerdo con el resultado que se está firmando a esta altura de la tarde-noche en San Mamés. Pero bueno, hablemos de Dembélé, que no hizo el viaje con el equipo para afrontar la Copa del Rey en Bilbao. ¿Dembélé sería un ángel o un demonio? Porque finalmente está exigiendo, pues él cree que está en su derecho de exigir el dinero que merece, ¿no? Hay que ver si lo merece o no lo merece.
Aquí el que queda mal parado es el Barcelona, no Dembélé. ¿En qué momento el Barcelona dejó de volverse aspiracional para cualquier futbolista en el mundo? Tendría que ser uno de los objetivos más importantes para cualquier profesional jugar en el Barcelona. Y hoy Dembélé, como otros, prefieren irse del Barcelona. Y además, ¿cómo el Barcelona permite? Eventualmente esto le va a pasar. El Barcelona desembolsó casi 100 millones por Dembélé cuando lo compró al Borussia Dortmund. Se le va a ir, si no gratis, prácticamente gratis. Esta es otra consecuencia del patético trabajo directivo que ha hecho el Barcelona en los últimos 5 años. El futbolista tiene derecho a cobrar de acuerdo a su calidad futbolística y el mercado está ahí. Y si hay otro equipo que le parece más atractivo en la parte financiera y particularmente deportiva, deja a David muy mal parado a la situación actual del Barcelona perder un futbolista, un muy buen futbolista, de esta manera.
Sí, y mira, Mauricio, otro tema también. Ahora mismo es tu jugador. ¿Por qué no lo llevas a jugar a Bilbao para tratar de ganar y pasar al final de la Copa del Rey?
Lo están castigando.
Estoy de acuerdo, pero no puedes darte ese lujo. No puedes darte ese lujo. Porque finalmente, si él se quiere ir, se va a ir. Nada es a la fuerza.
Bueno, ellos no quieren sentar un precedente.
El Barcelona está perdiendo en Bilbao. Está siendo eliminado de la Copa del Rey. Y con Dembélé en su casa, viendo a dónde se va. Y en lugar de tenerlo en el campo, tratando de demostrar qué es lo que vale Dembélé. A mí me parece que el Barcelona ha hecho una administración infame, terrible.
Infame.
Realmente, los socios que son presidentes del Barcelona o que se han convertido en presidentes del Barcelona son los principales enemigos de este club.
100%. Y me parece, para cerrar rápido, increíble que Xavi, el director técnico, se haya prestado a ello. Porque él ahorita, en este momento, tendría a Dembélé en la cancha tratando de empatar el marcador. Vamos del otro lado, porque ayer Cristiano Ronaldo... Ah, perdón, antes de eso. Ancelotti. Hoy Eden Hazard entra y resuelve el partido con un gol cuando mucha gente sigue criticando su estado físico, su poca disposición, pero hoy Ancelotti lo puso en la cancha y le resolvió el encuentro contra el Elche en tiempo extra. ¿Tiene que confiar más Carlo Ancelotti en Eden Hazard? Porque lo tiene realmente también borrado hasta hoy. Unos minutos pudo jugar.
Sí, y logró el gol. El pase fue muy bueno, Mauricio. ¿De quién fue? De David Alaba, ¿no? Le da un pase muy bueno a Hazard para que Hazard logre el gol. También anotó Isco, otro jugador que no tiene mucha actividad.
Cierto.
Realmente. Ahora, este Hazard se le acusa primero de no estar en forma, de que nunca ha recuperado el físico que tenía en el Chelsea y que eso finalmente ha sido un obstáculo para triunfar en el Madrid. Bueno, entonces, si él no ha podido ponerse físicamente bien, quiere decir que pues no le ha motivado o quizá le ha presionado demasiado jugar en un equipo como el Real Madrid. Yo creo que es un futbolista espectacular, sin duda alguna, tiene que serlo, pero Mauricio tiene que entender que el Madrid significa otro tipo de compromiso y responsabilidad.
Sí, y yo no me compro eso que he escuchado de otros analistas, que no hay lugar en el 11 titular para Hazard en este Real Madrid. Por supuesto que lo hay. Siempre hay lugar, claro, para la calidad. Hay. Y no, Hazard fue el mejor futbolista de la Copa del Mundo del 2018. No ha sido un futbolista que antes de llegar al Real Madrid constantemente estaba nombrado entre los mejores jugadores
Pensábamos
del mundo.
Pensábamos que estaba al nivel, acercándose a... suspirando cerca de Messi y de Cristiano, eso hablábamos,
claro,
que es lo que más se acercaba a él, ¿no?
¿Tú no te imaginas un ataque del Real Madrid con Benzema de centro delantero, a su izquierda Vinicius y a la derecha Eden Hazard, haciendo diagonales peligrosas? Por supuesto que puede jugar en ese equipo, claro, pero que debería de confiar
ahora,
más en él.
Por orden de José Ramón y el productor, nos habló del robo del Elche. El Madrid
no,
hoy pasó
nada, no hay robo, no se vio nada. Siga, juegue.
Pero bueno,
juegue. Adelante, no hay nada. Vámonos.
Sí, cómo no.
Parece como si fuera borrón y cuenta nueva para el Tata Martino y su cuerpo técnico para el 2022 en la Selección Nacional de Fútbol, porque varios de los vetos que pendían sobre varios de los futbolistas o sobre otros futbolistas convocables por lo general, parece que han llegado a su fin. Gerardo Arteaga volverá a ser, para muchos, el lateral izquierdo titular de la Selección Mexicana de Fútbol. Carlos Salcedo, que si viene o no viene a la selección, de todos modos, ha platicado con el Tata Martino y aquel castigo por el pleito con su auxiliar técnico ha quedado de lado. Y es que el Tata Martino no es tonto. Nadie se da un disparo en el pie, menos cuando de por medio está la clasificación a la Copa del Mundo y, por lo tanto, mantener su muy jugoso trabajo. Pero la gran pregunta sigue siendo esta. Si ya se le levantó el veto a Arteaga, si ya se le levantó el veto a Carlos Salcedo, ¿es para todos o solamente para algunos? Porque Javier Hernández, que está arrancando la pretemporada con el Galaxy de Los Ángeles, sigue siendo una solución al gran problema de esta selección mexicana, la falta de gol. ¿Será borrón y cuenta para todos? ¿O aquellos que rompen el vestidor todavía no han sido considerados por el Tata Martino? A ver qué pasa con esa selección, David, porque el Tata Martino, que había manejado bien el grupo, ha sido medio inestable en el 2021 con ese tema.
De acuerdo. Se ha complicado el tema y yo creo que lo de Chicharito Hernández sí va a otro nivel, como tú bien lo has dicho, en temas de cuál fue su desaveniencia con la Selección Mexicana de Fútbol, a diferencia de los otros que quizá se puede remediar con mayor facilidad. Pero en fin, bueno, tenemos ya final de la Supercopa Femenil. El Barcelona va a enfrentar al Atlético de Madrid. Este Barcelona que parece invencible en la rama femenina, Mauricio.
Tiene a la mejor futbolista del mundo, sigue acumulando victorias consecutivas, ganó la Champions, ganó la Liga y ahora está de frente para ponerse con el Atlético de Madrid femenil en la Supercopa de España. Por cierto, David, transmisión a través de ESPN Plus este domingo a la 1:25 de la tarde, tiempo del Este, 10:25 del Pacífico, también de ese mismo domingo,
no
obviamente.
Nada,
el Liverpool. El Liverpool se presentó en la cancha del Arsenal para derrotarlo y está en la gran final de la Copa de la Liga, la Carabao Cup, para enfrentar al Chelsea. Y otra derrota y otro fracaso más para el Arsenal de Mikel Arteta, David.
Sí, de acuerdo. Y bueno, esta noticia también que es muy positiva, se llama Alberto Barriga Montero. Es un catcher infielder del Loma del Carmen, Veracruz. 17 años, firmado hoy por los Diamondbacks de Arizona. Ahí está Luis Alberto el Pollo Peña, aquel que fue pelotero, hoy scout de los Diamondbacks.
Y para la selección de Paraguay, malas noticias para Rayados de Monterrey, buenas noticias. Celso Ortiz no va a la fecha FIFA, se va a quedar con Rayados de Monterrey, y que no se nos olvide que es importante porque además se disputa el Mundial de Clubes. Ya había aparentemente algún arreglo con varias selecciones. Celso Ortiz, que es un nombre muy importante para Javier Aguirre. Tengo que correr porque ya viene ahora o nunca. Me tengo que ir, David. Nos vemos.
Adiós, Mauricio. Suerte. ¿No? Ten cuidado porque hay mucho tráfico ahí en Hollywood. Bueno, un abrazo, saludos, hasta mañana en Cronómetro, o hasta el lunes, o hasta quién sabe cuándo, pero aquí estaremos. Ahora o nunca.